eslogan, sino de las dinámicas, es de las redes a las calles. Es decir, el activismo tiene un límite, tendría límites digital si solo se quedase online. El online tiene muchas ventajas, visibilizar protestas, hacer incluso protestas online, como puede ser tumbar una web, como antes asaltaba un barco para denunciar un delito medioambiental. Ahora hay acciones que sí que se hacen online con el mismo objetivo que antes se hacían acciones simbólicas offline. Sin embargo, el activismo tendría límites si solo se queda en lo online, ¿no? Y yo creo que ahí sí que está siendo muy innovador, intentando trasladar la potencia de las multitudes conectadas digitales a las calles y a cambios concretos y cambios políticos tangibles. Will you come up out the tree and say this
power belongs to me? Es clarísimamente el entorno de las guerras del futuro en una parte, de las luchas de la sociedad por otra, pues está aquí, ¿no?, en lo digital, ¿no? Es una nueva extensión, ¿no?, de la sociedad que hemos vivido y, por tanto, pues tiene muchas derivadas sociales, económicas y, por supuestísimo, de poder, que hace que aquí se estén dando ahora mismo, algunas veces sabiéndolo, otras veces sin saberlo, alguna de las luchas más fuertes en este sentido.
Venimos de una tradición en la que la manera de cambiar el mundo era tomar el poder. Si yo tengo que tomar el poder, por tanto tengo que organizar el mundo, tengo que tener un plan para todo. Tengo que saber cómo será, qué solución voy a dar a la vivienda, a la sanidad, a la educación, a la economía, a la cultura, etcétera. Tengo que tener un acabamiento total, un mundo totalmente dibujado. Pero eso, nadie quiere eso. Si yo salgo con eso a la calle, nadie va a querer venir conmigo. Porque yo tampoco quiero adscribirme a alguien que me ofrezca eso. Eso es lo que estamos viendo en partidos, sindicatos y otras formas de lucha que realmente no nos interpelan. Y a mí me parece que para deshacer el bloqueo en el que estábamos, ese bloqueo que dice tantas agresiones que estamos sufriendo y tan poca respuesta que hemos dado, algo de lo antiguo se ha de destruir. Algo de lo antiguo no está funcionando. Y la manera de destruirlo es inacabarlo. Well, it gives you no right to be the selective. The scaremonger, the history tumbler. Look what you've demolished.
Eran as voces de Yolanda Quintana, Mario Tascón e Margarita Padilla. O ano pasado axudáronnos a pensar non só o ciberactivismo, senón a rede como campo de batalla e laboratorio de innovación política. Faltábanos unha pregunta esencial por formularnos. Onde acaba esa fecundidade emancipadora do ciberactivismo e empeza o seu reverso lectal, o ciberfetichismo? Cales son os límites da loita en Internet? Que pasa cando o poder ten corpo e nós somos mortais? Até que punto esa música que escoitamos é da festa e até que punto esa festa é a nosa? O sociólogo César Rendueles formúlase algunhas destas preguntas nun libro que está a dar que falar e pensar máis do que el mesmo agardaba. Publicao Capitán Swing, Sociofobia, titúlase. Hoxe compartimos esta hora de radios en sintonía co profesor da Complutense de Madrid para falar sobre os comuns, a cultura libre, o espellismo digital e un lugar novo dende o que pensar a esquerda, a ética dos coidados. Soa o barbudo de Dennis Jones, isto é o regreso do Disimulen a sintonía de Quack FM, ese lugar do común no espazo radioeléctrico privatizado que pisamos en pedir permiso a ninguén dende hai un ano. Volvemos co tempo xusto, pero temos presa. Debíamos ter chegado antes, é certo, pero o tempo dá pro que dá. O traballo, xa se sabe, non sempre é compatible coa vida. En realidad da igual, de todo o que estamos a piques de perder, o traballo é o menos valioso, sexa como sexa, queremos estar aquí, cando menos cada 15 días. En fin, aquí Iago Martínez, a man de obra excedente, por se non quedara claro, non é un epígrafe da Seguridade Social, a man de obra excedente é unha condición. Disimulen.
Brothers and sisters, the time has come for each and every one of you to decide whether you are going to be the problem or whether you are going to be the solution.
Volvemos, aínda que sexa cun programa pobre. Pobre quere decir aquí pouco elaborado, elaborado ás presas. Xa nos poremos en pé. Se nada se torce, compareceremos aquí unha vez cada 15 días no 103.4 da FM local da Coruña e no web, por suposto, de Quack FM. E como ano pasado, tamén nos poderán escoitar en redifusión na Terra de Trasancos grazas ás compañeiras de Radio Filispín. Ideas e algo de música se nos deixan. Iso é o que faremos nesta hora de radios en sintonía. Esta que soa pertence ao novo single de Michel Club, titúlase Nous vivrons ensemble. Avellarentaremos xuntos. Jusqu'où irons-nous, mon amour? Quand est-ce que tout sera fini? Lequel de nous deux partira? Et comme à chaque fois, je ne répondrai pas. Comme à chaque fois, je ne répondrai pas. Nous vieillirons, nous vieillirons ensemble. Nous vieillirons, nous vieillirons ensemble. Lorsque nous n'attendrons plus rien d'autre que la minute qui vient. Lorsque le temps deviendra un allié qui nous protégera, nous et nos visages creusés, nous et nos yeux fatigués, la vie continuera à travers les mêmes gestes, réduits et ralentis de moitié. La vie continuera aussi longtemps que nous serons réunis dans la torpeur de ce lit. Alors tu me demanderas encore, jusqu'où irons-nous, mon amour? Jusqu'où irons-nous, mon amour? Et jusqu'à quand? Comment avons-nous fait pour tenir jusque-là? Comment avons-nous fait? Et comme à chaque fois, et comme à chaque fois, je ne répondrai pas. César Rendueles, nacido en Girona en 1975, aínda que chegou á cidade na que vive e traballa agora como profesor da Facultade de Ciencia Política e Socioloxía da Complutense de Madrid en de Asturias. É doutor en Filosofía, fundador do colectivo La Dinamo, excoordinador de proxectos e actividades culturais no Círculo de Belas Artes de Madrid, tradutor, editor de traducións tamén ao castelán de autores como Marx ou Walter Benjamin. Hoxe falamos con César Rendueles a conto de Sociofobia, un libro que se alcuma el cambio político en la era de la utopía digital, publicado no catálogo de Capitán Swing este mesmo ano. En realidade non falamos hoxe, falamos onte, tivemos unha longa conversa aquí no estudio de Quack FM a través da liña telefónica, esa conversa grabouse e hoxe iremosla despezando ao longo dos 50 minutos que nos quedan de programa. Thank you. Amalia, que a maioría das reseñas xornalísticas e entrevistas a conto da publicación de Sociofobia o Esquecen, o libro ten dúas partes, unha primeira que poderíamos denominar de crítica da razón ciberutópica e unha segunda que moita xente ignora, máis propositiva e inspirada un pouco na idea da ética dos coidados e da ética dos coidados, como decía antes na introdución, como un lugar dende o que pensar a esquerda. Falaremos con, escoitaremos a César Rendueles falar de ambas as dúas partes do libro e comezamos por un dos conceptos clave, o de ciberfetichismo.
Ciberfetichismo é unha palabra espantosa, la uso para designar un pouco esa especie de capacidad consensual que tienen las tecnologías de la comunicación, ¿no? Es decir, que ya, poca gente cree que el mercado pues nos vaya a proporcionar grandes alegrías, ¿no? Vivimos en una auténtica ruina material que llamamos economía. Lo mismo pasa con la política, ¿no? O sea, sistemáticamente en todas las encuestas que se realizan, los españoles consideran que la clase política es uno de los principales problemas. Y sin embargo, pues nos cuesta mucho imaginar que podemos desarrollar las herramientas políticas para superar esos problemas, ¿no? Para ponernos de acuerdo, al menos para gestionar nuestras diferencias. Lo único alternativa que tenemos a ese desastre, lo único que todo el mundo está de acuerdo y existe un gran consenso, es en que la innovación tecnológica, el conocimiento, la formación es la solución a todo eso, ¿no? Una enorme cantidad de problemas psicológicos, problemas de desigualdad en el mundo, problemas relacionados con la crisis económica o financiera, ¿no? La izquierda, derecha, todo el mundo absolutamente coincide en que la solución pasa por una clase de innovación, desarrollo, bueno, toda esta jerga absurda, ¿no? Y yo llamo ciberfetichismo a eso, esa fe en que en las tecnologías de la comunicación y sus aledaños, ¿no? Pues hay un conjunto de soluciones a los grandes desafíos de nuestro tiempo y un conjunto de soluciones que son básicamente no políticas, extrapolíticas, ¿no? O sea, todo el discurso filotecnológico o filocognitivo, como lo queramos llamar, se caracteriza por pensar que los grandes desafíos de nuestro tiempo, que el siglo XX pensó en términos de confrontación política, ¿no? La lucha de clases, este tipo de cosas, pues ahora pueden ser resueltos tecnológicamente, ¿no? Eso ya, la desigualdad entre los países más pobres del mundo y los países del centro de la economía mundial pues se va a resolver cuando los africanos empiecen a desarrollar toda clase de software libre y tengan herramientas tecnológicas. Eso es absurdo, ¿no? Como si la pobreza de África no fuera resultado de políticas deliberadas de distintas instituciones financieras. Es que es ridículo. Pero es un discurso muy consensual, ¿no? Y ese discurso es al que llamo ciberfetichismo.
Nunha das partes que quedou fora finalmente a edición desta grabación precaria ou uso das deste programa era sobre a quen interpelaba ou a quen quería interpelar ese libro, con quen dialogaba, porque aínda que nesa primeira parte de que o que eu chamaba antes crítica da razón ciberutópica, César Rendueles fai unha emenda a totalidade do que el chama ciberfetichismo, en realidade se centra ou é particularmente útil para detectar as manifestacións dese ciberfetichismo no campo da esquerda política.
En buena medida la izquierda participa, ¿no? de ese ciberfetichismo generalizado, pero luego también hay una vertiente muy propia, ¿no? Es decir, por un lado, que los propios problemas internos de la izquierda pueden ser resueltos a través de la tecnología, y me refiero a los típicos dilemas entre burocratización, ¿no? O espontaneidad, qué grado de jerarquización aceptamos, ¿no? O sea, todo ese tipo de cuestiones que han sido siempre muy dramáticas para la izquierda, pues parece como que en el ciberespacio se resuelven solos, ¿no? Porque tenemos un conjunto de procedimientos agregativos que nos permiten, pues de nuevo, ¿no? Todos esos dramas políticos que son auténticas tensiones, ¿no? Que atraviesan los movimientos de izquierda, pues parece como que no se superan, se disuelven, ¿no? Es que como si desaparecieran en, yo qué sé, procedimientos colaborativos del software libre o de Wikipedia o algo así. Esos serían, yo creo, los propios. Y luego, por lo que toca a cuestiones más generales, más propositivas de la izquierda, no internas, pues efectivamente también parece como si las tecnologías de la comunicación dieran algunas soluciones para problemas de largo alcance, como son la participación política, ¿no? Parece como si la tecnología nos ofreciera un método para superar los dilemas de qué grado de participación acepta la gestión de las ¿no? de la vida pública, cómo puede ser la participación, ¿no? Y el otro día decía en broma, cuando me hablaban de Wikidemocracia, es que los déficits de democracia no son un problema técnico. Tenemos toda la tecnología que necesitamos para realizar o ejercer la democracia participativa desde hace, no sé, como 1 millón de años, ¿no? Que es un brazo y unos músculos para levantar la mano. No necesitamos más tecnología. La tecnología era más cómoda la participación, pero nada más. Los déficits de la democracia no tienen que ver con la tecnología o su ausencia, tienen que ver con intereses de las élites políticas y económicas a las que no les interesa nada que haya democracia. Así que yo sí creo que hay un ciudadfetichismo muy propio de la izquierda y que yo hasta cierto punto entiendo, ¿no? Porque los dilemas y los dramas a los que nos enfrentamos pues son aterradores y es lógico buscar atajos.
Sobre esa relación entre la tecnología y la participación política o entre la tecnología e implementación de nuevos espacios de democracia, ainda falamos un poco máis, porque podía parecer que no discurso de Rendueles había, digamos, unha emenda tamén de algo que parece moi obvio, e é que a hora de implementar espazos de democracia participativa, as tecnologías poden ser polo menos un instrumento útil.
Las herramientas tecnológicas pueden hacer la participación política más cómoda para empezar, pero también más eficaz. Quiero decir que al final una ley electoral es básicamente una tecnología, no es otra cosa que hace que de alguna forma pues funcione mejor esa posibilidad de participación política, ¿no? Así que sin duda puede haber tecnologías que ayuden a que los procesos deliberativos pues se realicen de una forma más cómoda, más eficaz. Eso sin ningún género de dudas. Pero yo creo que ahí hay una trampa de la que hay que ser muy consciente, ¿no? Que es el riesgo de que el exceso de medios conviertan la participación política en una mera expresión de preferencias. La deliberación política no tiene nada que ver con expresar preferencias. Para expresar preferencias individuales, para eso es mucho mejor el mercado. En eso tienen toda la razón los liberales, ¿no? Si lo que buscamos con la democracia es que cada cual exprese sus elecciones, ¿no? Sus preferencias, para eso es muchísimo mejor el mercado. Es más cómodo, menos costoso, genera menos enfrentamientos, menos necesidades de consenso. La deliberación política es otra cosa, ¿no? Implica un proceso de transformación, que nos convenzamos los unos a los otros, un proceso dialógico. O sea, yo te lo explico esto, si uno va a una asamblea sencillamente a expresar lo que prefiere, eso no es una asamblea, eso es una subasta, ¿verdad? Una asamblea te debe transformar, si uno sale de una asamblea igual que ha entrado, eso no ha sido una asamblea. Una asamblea nos transforma, y eso debería ser el proceso de participación política. Entonces, el exceso de medios para escoger eso, pues no, como se dice a veces, ¿no? Nos podríamos levantar cada mañana y tener en nuestro ordenador, ¿no?, una lista de opciones a votar. Bueno, para mí eso no es una democracia, ¿no? Eso se parece mucho más a una subasta. Dicho esto, si se establecen las condiciones para una deliberación real y efectiva, por supuesto, yo no tengo nada en contra del uso de cualquier tecnología, ¿no? Yo, a veces tengo la sensación, por las entrevistas que me hacen, de que el mundo necesita urgentemente un cascarrabias ludita, de verdad, pero yo no soy ese cascarrabias. O sea, yo, de hecho, yo siempre me siento muy cercano a las tradiciones marxistas, que al revés, ¿no? Siempre han sido tachadas de tecnófilas y tal. Yo me siento muy cómodo con la tecnología, no tengo nada en contra de ella.
Se xa unón ese cascarrabias ludita que efectivamente creo que moita xente demanda. Rendueles sí que parece crítico con tipo de discursos que tamén pasaron o ano pasado por este programa. Antes escoitábamos na introducción a voz de Margarita Padilla, que con quen falamos no seu día a conto de El kit de la lucha en internet, o libro que publicara no catálogo de Traficantes de Sueños, e ali falábamos da capacidade, digamos, da rede ou do activismo na rede como laboratorio de innovación política, onde se estaban ensaiando ou polo menos estaban poñendo en cuestión modelos organizativos ante a crise dos instrumentos clásicos de participación política. A rede ensaiaba eso que la chamaba a organización desorganizada ou a responsabilidade distribuída. Sobre eso tamén falamos con César.
Sí, yo creo que en el mundo mundo digital se están creando instrumentos institucionales, incluso novedosos, de los que hay mucho que aprender, sin ningún género de dudas. Eder, ¿cómo deberíamos analizar eso? Pues yo creo en términos de continuidad. O sea, yo es lo que siempre digo, ¿no? Para mí el problema es cuando se plantea que se trata de un entorno completamente nuevo, donde somos diferentes, donde todas nuestras servidumbres antropológicas han quedado, pues, de alguna forma superadas. Creo que es al revés, ¿no? Yo creo que tenemos que vernos con mucho más realismo, y que en realidad esa gente que nos mostramos con tanta ira, o al revés, ¿no?, con tanto altruismo en la pantalla de nuestros ordenadores, somos continuaciones de, bueno, pues, pobres cuerpos sometidos a enfermedad, muerte, con hijos, con padres, con mil miserias, ¿no? Y en esos términos de continuidad y de una forma mucho más limitada, pues yo creo que esos procesos de innovación institucional dan mucho de sí. Yo creo que el mundo del conocimiento libre tiene mucho que aportar, pero en la medida que se entienda como precisamente continuación de procesos, bueno, si quieres, mucho más cotidianos, ¿no?, sin esa pátina de ciencia ficción que a veces tienen, y de mucho más de largo plazo. Yo en ese sentido creo que sí que hay potencialidades muy, muy, muy positivas. Yo creo que, en cierto sentido, el mundo del conocimiento libre, así más digital y más innovador, ha estado tirando piedras contra su propio tejado al pensarse en esos términos de ruptura. Yo creo, la innovación tecnológica siempre me gusta verla mucho más a largo plazo y en términos de continuidad. Porque si no, es que realmente es simplemente es poco realista, ¿no? Es poco realista. O sea, yo cuando se dicen las cosas, ¿no?, hackea un banco y cosas así, yo qué tengo que ¿cómo le explico qué es eso, ¿no?, a un montón de gente con la que yo me siento obligado a dialogar y con la que yo creo que en política debería dialogar, ¿no? ¿Qué le explico es un hackeo a un banco a mi abuela? O sea, ¿cómo le explico eso? En cambio, si le tengo que explicar qué significa parar un desahucio, no, se lo explico en 5 minutos, ¿no? Entonces, yo creo que pensarlo en términos de una mucha mayor continuidad, que de hecho yo creo que esa continuidad existe, ¿no? O sea, yo creo que los movimientos cooperativos y de conocimiento libre digitales de un cariz más izquierdista son continuaciones de los movimientos de apoyo mutuo tradicionales, ¿no?, que se remontan como mínimo a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Y a mí me parece que en esos términos se entiende la cosa muchísimo mejor y que hay un movimiento de retroalimentación mucho mayor. Pero para eso es imprescindible, yo creo, romper con ese otro discurso, en el fondo muy liberal, ¿no?, que entiende Internet y el mundo digital como una especie de esfera pública mejorada, donde hay una comunicación perfecta y tal, ¿no? Yo creo que al revés, tenemos que ser mucho más materialistas. Esa sería un poco la clave, ¿no?
Pois facemos unha pausa na conversa con César Rendueles e escoitamos un dos cortes bastante defendibles do último disco de Primal Scream.
Away, you can't come back if you're so. No one can stop you if you truly believe. In this asphyxiation culture, there's no place for the weak. People circle like vultures, wait for someone to break. It's alright, it's okay. You can leave anytime you want to. Take your time, walk away. You can come back if you're supposed to.
Rides OK, un dos cortes de More Light, o último disco de Primal Scream deste ano. Disco ben defendible a pesar da pobrísima actuación dos escoceses na Praza da Quintana en Santiago. Seguimos neste primeiro Disimulen da segunda tempada, este regreso renqueante do programa Sintonía de Coac FM. Falábamos non, escoitábamos a un despece da conversa que onte mantivemos aquí no estudio de Coac FM na Zapateira co sociólogo César Rendueles, autor de Sociofobia, e xusto antes de escoitar a Primal Scream, el nos falaba de até que punto a rede, os dispositivos de organización na rede ou a loita política na rede eran ou non un campo de innovación política. Recordábamos ao comezo do programa na introducción o que nos contaba hai un ano aproximadamente aquí Margarita Padilla, autora del kit de la lucha en internet, e sobre eso falábamos, sobre o tipo de organizacións ou de organizacións desorganizadas que permite a rede de que maneira eso podía facer fronte á crise dos dispositivos tradicionais de organización e participación política. A César Rendueles, na presentación, nunha das presentacións do seu libro, Amador Fernández Sabater tamén lle propoñía algo así. A pregunta era se esa, un pouco esa proposta que ven do ciberactivismo, da combinación de vínculos fortes con vínculos febles, podía ser útil tamén aquí fora, onde hai morte e corpos, é dicir, na batalla política non virtual. Isto era o que nos contaba César Rendueles ao respecto desa cuestión.
La idea de que se pueden crear nuevos vínculos políticos, sociales o de nuevo cuño nativos digitales, ¿no?, en el ámbito digital, me parece esencialmente una ilusión. Yo creo que lo que sí pueden hacer es prolongar, amplificar, difundir otro tipo de vínculos que en el fondo pertenecen mucho más a nuestra cotidianidad y son mucho más convencionales y se parecen mucho más a lo que había, ¿no? Yo creo que la idea clave ahí es que es la diferencia entre compromisos fuertes, que pueden ser de muy distinta naturaleza, no tienen por qué parecerse a la militancia tradicional, y otro tipo de vínculos meramente electivos, ¿no? Como yo creo que con vínculos meramente electivos el activismo político es imposible, o sea, es imposible. No hay forma de, con esa lógica, ¿no?, con esa comprensión de uno mismo como un mero conjunto de elecciones cuya única coherencia es que han sido elegidas por uno mismo, así es imposible desarrollar la tarea esa épica de la transformación política, ¿no?, de transformar todo lo que tenemos que cambiar. Necesitamos compromisos sólidos, que no se tienen que parecer necesariamente a lo que había, pero que desde luego no pueden ser, creo yo, un mero conjunto de preferencias agregadas de una forma más o menos aleatoria. Una vez que se ha dado ese compromiso, una vez que tenemos vínculos políticos, vínculos sociales sólidos, efectivamente el campo digital amplifica mucho eso, ¿no?, y permite que sean expansivos y les da mucha potencia. Pero yo diría que sin esa labor previa, en el fondo, bueno, muy tradicional, es muy difícil que exista el otro. Yo creo que el proceso inverso es muy difícil que se dé. Y eso tiene que ver con nuestras propias limitaciones cognitivas, ¿no? Es decir, que los ordenadores serán como sean, pero nosotros somos seres en el fondo todavía pertenecientes al neolítico y tenemos grandes limitaciones casi constitutivas para pensarnos como esos seres angélicos que nos vendía Giddens, ¿no? Puramente distribuidos en la red, en un conjunto, reinventándose permanentemente, tanto en el ámbito laboral como afectivo como político. No somos así, sencillamente, ¿no? Necesitamos compromisos a largo plazo que podemos transformar, no tienen por qué ser como siempre han sido, sin duda, ¿no? Pero pensar que eso puede disolverse, ¿no?, en la fluidez de la multitud a la deriva por las redes digitales, a mí me parece sencillamente que no es verdad, que eso no, que no es así, ¿no?, que es falso, y que buena parte de, ¿no?, de los problemas en los que estamos metidos es por no darnos cuenta de eso.
Nesa na crítica, na súa crítica a razón ciberutópica que dedica algo máis da metade do seu libro de sociofobia, César Rendueles lle pega un repaso bastante menos amable do que agora parece algúns dos mitemas da esquerda nese mundo digital. Un deses mitos, unha desas figuras que utilizamos como atallos moitas veces para evitar construir modelos máis complexos que dean resposta aos problemas, e, segundo César Rendueles, a dos comuns.
Yo, por supuesto, no tengo nada en contra de los recursos de uso común, que son maravillosos, forman parte de todas las sociedades tradicionales que conocemos, perseveran todavía en nuestras sociedades, ¿no? Pero ahí hay, yo creo, de nuevo, ¿no?, un intento de solución mediante automatismos de cuestiones que son auténticos dilemas, y que los dilemas sencillamente no se pueden superar especulativamente, ¿no? No podemos imaginar una solución a un dilema y pensar que ya lo hemos superado. Entonces, los comunes pretenden dar una solución al dilema entre burocracia o mercado, ¿no? Y dicen, ah, no, tenemos una cosa mucho mejor, que son los comunes, que es una cosa que tenían las sociedades tradicionales y que lo único que tenemos que hacer es aplicarlo, ¿no? Eso es absurdo, ¿no? Precisamente la burocracia, entendida como Weber, no como Larra, ¿no?, sino como una organización científica o racional, distintas tareas que hay que administrar, es precisamente una solución a ese problema, ¿no?, la incapacidad en las sociedades complejas de establecer vínculos comunitarios lo suficientemente densos como para desarrollar recursos de uso común. Entonces, a mí me parece que es eso, una solución especulativa a un dilema constitutivo de las sociedades complejas. Muchas veces, cuando explico esto con gente muy partidaria de los comunes, pues en realidad lo que sale a la luz es que mucha de esa gente lo que hace es pretender defender las instituciones públicas tradicionales, pero criticando pues sus aspectos más autoritarios, más burocratizados, menos participativos, con lo cual estoy completamente de acuerdo, o sea, totalmente de acuerdo. Si se trata de eso, soy partidario de los comunes, ¿no? Pero yo entiendo que bueno, el uso que muchas veces se hace de los comunes es otro, ¿no? Yo creo que las instituciones públicas tienen infinitos fallos, infinitas limitaciones. Vamos, no se me ocurre pocas pruebas más críticas que yo con el autoritarismo del Estado, pero los comunes tradicionales no son una solución a eso, ¿no? Es que un recurso de uso común, por ejemplo, es la gestión de recursos hídricos de la Huerta Valenciana. Pues el canal de Isabel II, que abastece de agua a Madrid, no se puede gestionar como la acequia de la Huerta Valenciana, pues por razones obvias, ¿no? Porque no tenemos una comunidad de agricultores, porque somos muchísimos más en Madrid, por un montón de motivos, ¿no? Del mismo modo que un hospital o una unidad de oncología no se puede gestionar como las comunidades que arreglaban los caminos en los pueblos, ¿no?, cuando se cerraban los caminos en invierno y quedaban para abrirlos en primavera. Pues eso no se puede hacer. Entonces, bueno, yo creo que hay una cierta indefinición y consensos raros y acuerdos o solidaridades raras entre gente, bueno, a la que considero más o menos de izquierdas, y gente procedente pues del mundo más liberal, que se une, ¿no?, en ese elogio del recurso de uso común, que a mí eso me parece bastante, bastante sospechoso.
Iso con respecto aos comuns, pero non é o único dos mitos, digamos, dos atallos da esquerda no mundo digital. Outro que César Rendueles tamén sitúa na historia da pereza intelectual da esquerda é aquel que ten que ver coa cultura libre ou coa resposta dende o campo da esquerda aos problemas da propiedade intelectual.
Las reflexiones sobre la cultura libre básicamente han sido de nuevo un atajo. Han pretendido solventar dos dilemas cruciales que a la izquierda clásica siempre le habían preocupado mucho. El primero es efectivamente el de los contenidos, ¿no? O sea, todo es cultura, o dejamos que sea cultura valiosa aquello que elijan los usuarios, ¿no?, que es un criterio perfectamente mercantil, ¿no? Eso es lo que nos dicen los liberales, ¿no? Yo me acuerdo cuando me dedicaba a la gestión cultural, siempre llegaba alguien del Ministerio de Cultura a decir, no, dejen ustedes de hacer exposiciones, conciertos o lo que sea, que no les interesa a nadie, y hagan lo que a la gente le gusta, ¿no? Es decir, que es el criterio, bueno, pues, lo mismo que hace cualquier persona que se quiera vender. ¿Cómo se decide el tipo de zapatillas que le gusta a la gente? Pues porque las compra. Y si no las compra, es porque no les gusta y no hay que fabricarlas. Pues lo mismo con la cultura. Con lo cual se elude cualquier debate sobre qué contenidos son valiosos o no. Lo cual es muy falaz, ¿no? Yo, por ejemplo, no soy particularmente aficionado a la poesía o a la música clásica, pero me parece muy bien que se financie la poesía y la música clásica. Si mi única expresión de preferencias fuera a través del mercado, como no compro poesía y no voy a conciertos de música clásica, pues no habría forma de expresar esa preferencia mía a favor de la poesía y la música clásica, a favor de que se apoye y se financie la música clásica y la poesía con recursos públicos, ¿no? Es decir, que de alguna forma lo que nos surta al mercado son los procesos deliberativos de pensar qué es valioso y qué no es valioso. Y ahora la cultura libre en buena medida ha caído en eso, ¿no? En pretender que hay una forma de espontaneidad no mercantilizada, no mediada por el dinero, que funciona para expresar esas preferencias. Pero ahí falta el momento esencial, que es el momento deliberativo, que nos pongamos de acuerdo en qué queremos colectivamente, no como individuos, apoyar o dejar de apoyar, porque eso no tiene por qué coincidir con nuestras preferencias individuales, ¿no? Eso en primer lugar. Y en ese sentido también, en segundo lugar, lo que nos ha hurtado ese debate es bueno, pues la discusión acerca de la remuneración de los productores y los mediadores. Yo creo que la labor de los mediadores es esencial, ¿no? Y creo que bueno, hay procesos de producción artística o cultural que no quedan adecuadamente cubiertos a través de la espontaneidad del mercado o de las redes no mercantiles. Y eso también deberíamos pensarlo, ¿no? Y cuando hay fallos del mercado, como los que estamos presenciando en estos momentos a causa de la digitalización, pues lo lógico es que esos problemas se resuelvan a través del ámbito público, ¿no? Y eso, en realidad, no es tan problemático. Nos hemos enfrentado a ello anteriormente y se han buscado soluciones. O sea, yo siempre pongo el mismo ejemplo. ¿Quién hacía ciencia en el siglo XIX? Los curas y los nobles, que eran los que tenían tiempo y dinero para hacer ciencia. Y encontramos dispositivos institucionales para democratizar el acceso a la ciencia, a través de la universidad y distintas instituciones científicas. ¿Por qué no vamos a poder hacer lo mismo con la música, con el cine, con la literatura, con otros muchos ámbitos de la creación, ¿no? O sea, ¿por qué eso es imposible? ¿Por qué la única solución es o la espontaneidad individual o el mercado? Una vez le preguntaron a Margaret Thatcher cuál era su mayor logro político, el mayor logro político de su vida. Y Margaret Thatcher, que era una tía inteligentísima, respondió: Tony Blair y el nuevo laborismo. Y tenía toda la razón, ¿no? Porque, digamos que el liberalismo ha reconfigurado completamente el mapa político, ¿no? O sea, ha reconfigurado totalmente qué consideramos posible e imposible en nuestra vida política. Y entonces, todo lo que tenga que ver con soluciones públicas, institucionales, está completamente vetado. Es que ni se discute, ¿no? Piensa en todo, este sainete que ha habido con la SGAE, ¿no? Lo único que nadie, en ningún caso, se ha valorado es la posibilidad de que haya una entidad de gestión de derechos pública. Ni se ha mencionado, nadie, ni una sola vez ha mencionado esa posibilidad. Que no digo yo que sea la solución, pero, hombre, a lo mejor, ¿no?, se podría como mínimo tomar en consideración. Y piensa lo increíblemente extraño que es que exista una entidad recaudadora de impuestos privada. O sea, eso es de la Edad Media, ¿no? O sea, que es delirante, ¿no? O, pensemos en por qué cuando se empezó a hablar de telefonía móvil y de ADSL y de Internet, a nadie se le ocurrió que eso fuera público. Cuando antes, por ejemplo, bueno, las empresas de telefonía privada son sistemáticamente las empresas peor valoradas de, ¿no?, de todas las españolas. Telefónica, que era una empresa pública, funcionaba más o menos bien, ¿no?, con sus servidumbres, sus problemas, pero bueno, más o menos funcionaba. ¿Por qué? Eso ha quedado completamente erradicado, ¿no? Respondiendo a tu pregunta, ¿por qué no nos planteamos todo eso? Porque la única solución o la vía principal de solución para pensar eso, que es pensar qué respuesta pública damos a eso, está vetada por el giro neoliberal. Está completamente expulsada del marco de posibilidades políticas por el giro neoliberal. A eso se refería Margaret Thatcher cuando decía que su mayor logro político era Tony Blair y el nuevo laborismo, ¿no?
J'ai coupé le moteur. J'ai éteint.
Outra brevísima pausa musical coa cara B do single de Michel Club que escoitábamos ao comezo do programa.
Au milieu de nulle part.
Cara B do novo single de Michel Club, un tema, un 7 pulgadas o que probablemente volveremos en algún momento desta segunda tempada de Disimulen, en principio desta vez con carácter quincenal. Estábamos escoitando despece dunha longa conversa que onte tivemos aquí nos estudios de Coaque FM na Zapateira co sociólogo César Rendueles a conto do seu último libro. Comezamos falando do que ele entende por ciberfetichismo e de algunhas das súas derivadas das que se ocupa no primeiro treito do libro, no que eu denominaba antes unha especie de exercicio de crítica da razón ciberutópica. Con tanto falar de ciberfetichismo e das súas derivadas, esquecíamos falar do que o concepto central desa primeira parte do libro, que como logo veremos non era na cabeza de César Rendueles a máis importante: sociofobia.
Llamo sociofobia un pouco a nuestro miedo a la deliberación en común, ¿no? Llamo sociofobia a esa idea de que nos parece imposible la democracia, ¿verdad? Pues eso que comentaba antes, tenemos increíbles problemas económicos, increíbles problemas políticos, a nadie se le ocurre ya, como a lo mejor hace 10 o 20 años, que el mercado va a ser una fuente de soluciones para los dilemas a los que nos enfrentamos, y sin embargo, la idea de que los procedimientos democráticos, a través de los procedimientos democráticos podemos encontrar solución colectiva a esto, nos resulta prácticamente inimaginable. Yo llamo sociofobia a eso. En el fondo es una especie de juego de palabras con algo que Tony Domenech llamaba demofobia, que era ese elitismo del siglo XIX, ¿no? Cuando las clases altas del siglo XIX miraban aterradas a la posibilidad de que los trabajadores accedieran al poder, ¿no? Y que participaran en el gobierno, pues pensaban que la civilización se iba a acabar, ¿no? No ya que a ellos les iba a ir peor, sino que la civilización se iba a acabar. Hablaban de las clases peligrosas, ¿no? Decían, los trabajadores son las clases peligrosas. Yo creo que ese discurso se ha generalizado, o sea, que nos vemos a nosotros mismos como clases peligrosas, ¿no? Como si hubiésemos asumido ese miedo a la democracia, ese miedo a la posibilidad de liberación en común que tenían las élites del 19 y lo hubiésemos asumido nosotros, y nos vemos a nosotros mismos como clases peligrosas. Yo llamo a eso sociofobia. Y creo que el ciberfetichismo tiene relación con eso porque parece una solución. Parece como si en Internet, en el ámbito de las nuevas tecnologías, esas limitaciones quedasen fuera de juego, quedasen cuestionadas, y se abriera un nuevo mundo de posibilidades, de sociabilidad, de intervención política, de cambio social, ¿verdad? Y bueno, no es verdad, sencillamente.
Tal vez non a sociofobia, pero dende logo esa demofobia da que falaba Rendueles tamén se instalou no campo da esquerda política, e eso veu a, digamos, unha demofobia en forma de desprezo ou de pánico á opinión ou á forza do cidadán calquera. Algo de eso veu a sinalar aquí nas nosas coordenadas o 15M.
Sí, el 15M tiene de innovación política, en el fondo, a través de nuevo de la continuidad. Yo a veces me da la sensación de que estamos rehaciendo todo el camino desde prácticamente la Revolución Francesa, ¿no? Que estamos reinventando el antagonismo político, volviendo a empezar. No reinventando en el sentido de hacer algo totalmente nuevo, sino empezando otra vez a aprendiendo de los errores poquito a poco y paso a paso, ¿no? Pero desde el principio. Me refiero a que buena parte de lo que está haciendo, porque yo creo que el 15 es más un proceso que no una realidad institucional o organizativa o un movimiento. Lo que estamos asistiendo es a la aparición de movimientos de apoyo mutuo, ¿verdad? Que están, bueno, seguramente el movimiento antidesahucio sea el que más fuerza ha cobrado, pero yo creo que están apareciendo en distintos ámbitos, en el ámbito de la sanidad, de los movimientos de desempleados, de muy distintos ámbitos, están apareciendo movimientos de apoyo mutuo que son casi el germen del sindicalismo y los partidos de izquierdas, ¿no? Antes de que hubiera sindicatos o partidos de izquierda, lo que había eran asociaciones de apoyo mutuo de trabajadores y trabajadoras. Yo creo que eso es a lo que estamos asistiendo. Yo creo que hay una potencia de innovación institucional muy interesante porque significa eso, ¿no? Rehacer un poco desde el principio lo que ya conocemos, aprendiendo de los errores retomando caminos que parecían cegados y que en realidad seguramente sean muy fructíferos. ¿Cómo separar el grano de la paja? Pues aprendiendo sobre la marcha. Yo en ese sentido soy muy radical, ¿no? Yo detesto los automatismos teóricos. No creo que ninguna ciencia social ni ningún filósofo nos vaya a proporcionar, ¿no?, una categoría de instrumentos que nos solucione la vida. Hay un conjunto de dilemas que no vamos a poder superar porque son dilemas constitutivos y que hay que gestionarlos en el día a día, ¿no? Hay que enfrentarse a ellos en el día a día. Eso ya de suyo no está mal como innovación porque, bueno, la izquierda ha sido bastante renuente a aceptar esas limitaciones, ¿no? Se creía con una vía dorada de acceso a la emancipación que yo creo que no existe, ¿no? No hay vías expeditas hacia la liberación, hacia la igualdad. Hay que verlo en el día a día. Y yo creo que ahí están apareciendo propuestas interesantes, algunas de las cuales retoman, pues, ¿por qué no?, ¿no? Instituciones importantes o conceptos importantes del siglo XX, de la modernidad, tanto de la socialdemocracia como de movimientos antagonistas más radicales. Toman conceptos, como digo, ¿no?, pues los movimientos de apoyo mutuo casi primitivos. Ahí hay un magma interesante que estamos empezando a, aunque estamos todavía, ¿no?, pariendo, estamos viendo qué da de sí, pero yo soy optimista, ¿no? Yo, frente a cierto derrotismo que más que en el ambiente, yo soy bastante optimista.
Por desgracia, o tempo que temos limitado e vai quedar fora un dos cortes da entrevista de César Rendueles na que falaba doutras preocupacións do libro que tiña que ver con isto que agora lle escoitábamos decir, que é tamén outra crítica das ciencias sociais que parecen de alguma maneira inasequibles ao fracaso e que por máis que baten, digamos, coa realidade, nunca desbotan aqueles modelos que parecían errados. En ese fragmento que non imos ter tempo de escoitar, falaba César da figura do intelectual, da necesidade, unha necesidade dun intelectual e da súa maneira de entender tamén o pensamento político, o pensamento que serve para facer política e que ten moito que ver co concepto de prudencia, tal e como entendía Aristóteles, e cunha figura que está no libro, cunha metáfora do pensamento como cociña. Imos xa con outro dos cortes nos que por fin César Rendueles fala do que para él era a preocupación central no libro e que ao final quedou algo apartada nunha zona de sombra por culpa do relativo éxito desa primeira parte desa crítica da razón ciberutópica, e é o asunto da ética dos coidados e da ética dos coidados como lugar dende o que pensara a esquerda.
Efectivamente, el centro del libro para mí, o lo que yo pretendía contar, era una cierta reivindicación de la ética de los cuidados, que se puede decir también la ética del apoyo mutuo. Digo esto porque cuando hablo de la ética de los cuidados, mucha gente lo asocia inmediatamente a un contexto muy familista, de cuidado familiar, cuidado íntimo, cuidado personal, lo cual es solo una parte de la historia. ¿No? Yo a veces últimamente hablo más de apoyo mutuo porque me parece que a lo mejor se entiende mejor, sobre todo por gente que proviene de la izquierda política, ¿no? Yo empecé a hablar de cuidado, ética del cuidado, y usé ese término porque entendía que es algo que todo el mundo ha vivido. No todo el mundo ha militado, no todo el mundo ha participado en un sindicato, o no todo el mundo ha participado a lo mejor en una ONG, o ha participado en movimientos de apoyo mutuo, pero todo el mundo ha vivido ese compromiso intenso del apoyo mutuo en familia que denominamos cuidado, ¿no? Todo el mundo ha sido cuidado a lo largo de su vida, todo el mundo ha cuidado y más o menos vivimos en ese, ¿no?, en ese tránsito de cuidar y ser cuidados constantemente a lo largo de toda nuestra vida. Y en ese sentido me parecía que era muy comprensible para todo el mundo a qué me refería, pero no porque idealice el mundo familiar, ni muchísimo menos. Hay muchas familias con las que es estupendo romper y a las que hay que deshacerse cuanto antes, pero familias tóxicas, no idealizo para nada las familias tradicionales y son nidos de patriarcado espantosos, sino porque en ese contexto es, creo, muy evidente qué significa el compromiso y cómo de alguna forma esos compromisos no son electivos, no tienen que ver con algo que prefiramos exactamente, ¿no? Es decir, que si los bebés tuvieran que esperar a que prefiramos sus padres cambiarle los pañales o hacerles una papilla, pues se morirían de hambre, ¿no? O sea, nadie prefiere cambiar pañales o que te escupan la papilla a la cara, o sea, nadie. Lo haces por otras razones, ¿no? Porque estás comprometido con esa realidad. Y ahora esa idea de compromiso es muy traducible a lo que yo creo que entraña un conjunto de intervenciones políticas en un sentido muy vinculado a lo que ha sido o debería haber sido la izquierda histórica o los orígenes de la izquierda histórica, ¿no? Eso que tiene que ver con el apoyo mutuo, con la dependencia mutua, con la codependencia. Eso tiene que ver también con la fraternidad, ¿no? Que es una palabra completamente olvidada de nuestro léxico político. De alguna forma lo que intentaba plantear es que la libertad, la igualdad, la emancipación en suma tiene condiciones sociales y no solo políticas y materiales, ¿no? La emancipación no se puede dar en cualquier contexto social. Para ser libres, para ser iguales, tienen que darse ciertos vínculos sociales determinados. No puede darse en cualquier contexto social, ¿no? Y para explicar eso me parecía útil hablar de la ética del cuidado, de ese compromiso profundo que de alguna forma nos incita a apoyarnos, no de una forma esporádica, meramente electiva, sino más allá de nuestras preferencias un poco puntuales o que se dan en ese momento, ¿no? De eso es un poco lo que yo creía que era el núcleo del libro, que efectivamente se ha quedado por el camino, al menos en una parte importante de las recepciones periodísticas.
Pues con esa reivindicación do vínculo forte que está no fondo da ética dos coidados como un lugar dende o que pensar a esquerda e onde que reler, digamos, a contrapelo tamén a tradición da esquerda histórica, despedimos este primeiro disímulo da temporada. Digo case porque aínda queda unha última peza desa conversa que mantivemos onte con César Rendueles e que ten que ver co optimismo e co futuro inminente.
Yo soy muy optimista. O sea, ahora mismo, yo de carácter soy extremadamente pesimista, extremadamente, o sea, soy un cenizo terminal, pero en cambio yo, mi percepción política es optimista, ¿no? O sea, pensemos en cómo estábamos, no digamos a finales de los años 90, ¿no?, sino solo hace 5 años, o sea, si miramos objetivamente el número de horas de huelga, ¿no?, que había a finales de los años 90, a principios de los 2000, prácticamente no había huelgas. Hay algunos años repuntaba cuando había alguna huelga general, pero la huelga había desaparecido en nuestro vocabulario. Y hoy todo el mundo habla de huelgas. Hemos vuelto a hablar de lucha sindical, hemos vuelto a hablar de huelgas, volvemos a hablar de movimientos de apoyo mutuo. Yo creo que están pasando muchas cosas, ¿no? Deberíamos preguntarnos más bien a quién le interesa que creamos que no está pasando nada, pero están pasando muchas cosas. Por supuesto que todo puede fracasar. ¿Por qué no, no? Por supuesto que nos pueden derrotar una vez más, pero yo creo que lo que tenemos que tener muy claro es que un fracaso o una derrota no es un error. Eso es una lección. Yo no estoy, eso sí que por ahí sí que no paso más. O sea, que me vuelvan a engañar diciéndome que he estado equivocado cuando lo que han hecho es darme una paliza, eso sí que deberíamos, por lo menos, que no nos vuelva a pasar, y yo creo que a mucha izquierda le ha pasado, ¿no? Es decir, que nos estaban aporreando, machacando, y mientras nos decían, es que estás equivocado, es que estás equivocado, reconócelo, ¿no? Bueno, pues no, eso no nos va a pasar otra vez, ¿no? Y yo creo que sí, que tal vez estamos viviendo una época prerrevolucionaria, ¿quién lo sabe? Yo creo que es importante darnos cuenta de lo miopes que somos. Los movimientos importantes, los procesos sociales importantes, se producen a medio plazo y somos incapaces de completamente percibir esos movimientos a medio plazo. A medio plazo nos resulta completamente invisible. La gente que estaba tomando la Bastilla no sabía que estaba haciendo la Revolución Francesa, pensaban que estaban asaltando una cárcel. Fue mucho después cuando alguien les dijo que no, que habían hecho una revolución, que había cambiado el mundo. ¿Quién sabe si ya hemos tomado la Bastilla? Vete tú a saber, ¿no? O sea, eso es que es muy difícil de saber y yo creo que estamos obligados a ser optimistas.
Well, I won't let you down and I won't mess up.
Pois ata aquí este primeiro Disimulen da segunda tempada. Grazas a todos e a todas as que estivestes aí, grazas ás compañeiras de Coaque FM, grazas a César Rendueles por facernos un oco un domingo pola tarde. As dentro de 15 días, de novo aquí no, na sintonía de Coaque FM. Atentón, xa saben, disimulen. Cause I won't let you lay.